Si conduces, y si no también, seguro que llevas un tiempo viendo una serie de pegatinas nuevas, redondas, de colores, en la luna delantera de los coches. Son los distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico que clasifican los coches según sus emisiones al medio ambiente. Por el momento son opcionales, pero en nada van a ser obligatorios. Son cuatro etiquetas. La azul, de cero emisiones, la azul y verde, la verde y la amarilla. Y luego hay coches, los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006, que por mucho que quieran tener pegatina, no la van a tener. Es más, se van a quedar sin circular por el centro de algunas ciudades. ¿Qué tipo de pegatina me corresponde? ¿Dónde la coloco? Si no me ha llegado, ¿dónde puedo conseguirla? A estas y otras preguntas puede respondernos María Arnaldo, presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, pues vamos a empezar por el distintivo que corresponde a cada vehículo.
Bueno, pues el distintivo va en función de las, como bien has dicho, de las emisiones contaminantes, y hay que hacer una distinción, que porque no distingue, por ejemplo, en las que tienen color verde o color amarillo, que es la B y la C, que son vehículos de gasolina y de diésel. Es decir, que contamina lo mismo un vehículo de gasolina que un vehículo diésel. Por tanto, cuidado. Lo único que cambia es la fecha de la matriculación. Pero empecemos. Hasta ahora, esta etiqueta medioambiental pues no estaba regulada más que por una instrucción de la Dirección General de Tráfico. Había mandado a unos cuantos millones de automovilistas la etiqueta, otros muchos se han quedado sin recibirla y, por tanto, cuando este año se modificó el reglamento de vehículos, ya se le dio carácter normativo. Pero dices, ¿cuándo tengo que ponerla? Bueno, pues cuando los ayuntamientos lo decidan. Es decir, la activación o la obligatoriedad de colocar la etiqueta medioambiental depende de cada ayuntamiento. El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene previsto en este momento aprobar una ordenanza de movilidad, que va a sustituir la que teníamos hasta ahora. Bueno, pues cuando se ponga en marcha o se apruebe esa ordenanza de movilidad, que presumiblemente pueda ser en noviembre, es cuando los automovilistas, y sobre todo porque se va a restringir una amplia zona del centro, se va a llamar Madrid Central, pues se va a exigir que los vehículos, primero, no van a poder entrar los no residentes, pero si quieres entrar para meterlo en el coche en un aparcamiento público, por ejemplo, tendrías que tener una etiqueta medioambiental. Y esto no
¿Y
la
cómo
tienen.
Van a saber que vas al parking? Quiero decir, si tú entras en la Almendra Central con la indicación correspondiente, pero no vas a un parking, ¿cómo lo sabe el que te detiene?
Pues fíjate cómo hasta ahora se controlará probablemente a través de cámaras, y es la cámara la que conecta cuando tú entras en el parking. Te lee la matrícula y es la que va a mandar a la información al Ayuntamiento de Madrid para que no formule la denuncia. Si no hay, es decir, tú cuando entras en esa zona, y lo mismo ocurre en Londres, que también tiene una tasa de congestión y una tasa de contaminación, si tú no has pedido autorización, salta la denuncia y te llegará la denuncia. Pero si tú has pedido autorización o has entrado en un parking o tienes una invitación por parte de algún residente, en el caso de Madrid, tú no vas a recibir esa denuncia. Por tanto, lo que sí es cierto es que todos los vehículos de matriculados antes del año 2000, los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel antes del año 2006 no van a poder entrar en esta zona de Madrid Central y tampoco.
Bueno, y de todas las ciudades. Estamos hablando de lo que va a pasar en Valencia, en Sevilla, en Barcelona.
Sí, pero tiene que ser, y eso es lo que nos gustaría, porque eso está creando confusión entre los usuarios, porque va a ser a nivel local, no va a ser a nivel nacional. El establecimiento, la obligatoriedad y las restricciones que se están imponiendo en las ciudades son a nivel local. Yo creo que eso está creando confusión, lo mismo que otras normativas, como puede ser el de los vehículos de movilidad personal, los famosos patinetes, que eso está generando confusión, porque uno tendría que conocer cada regulación de cada ayuntamiento.
Madre fíjate mía, que o sea, si yo en lugar de... Claro, la gente no solo vive en una ciudad. Si yo voy a Barcelona con el coche, que voy mucho, de repente me encuentro con una ordenación que no responde a lo que mi coche determina.
Y que no corresponde a la que pudiera tener, por ejemplo, Madrid. Y, o la que pudiera tener Valencia.
Pero
por
bueno,
tanto,
esto no, no es realista.
Va a haber, no es realista. Y esto es lo que creo que va a crear confusión inicialmente. Por tanto, estas etiquetas serán obligatorias a partir del momento en que los respectivos ayuntamientos decidan que en su zona, en su territorio, sea preceptivo. ¿Y dónde lo puede comprar aquellos automovilistas que no han recibido la etiqueta? Porque la etiqueta es ya de por vida, la vas a tener siempre. ¿Dónde la puedes adquirir? Pues las puedes adquirir en redes de correos, también las puedes adquirir a través de los gestores y a través de la Confederación de Talleres. Los que han tenido la suerte de que la han recibido de manera gratuita, bienvenido sea, pero aquí, si quieres obtenerla, es al precio de 5 euros. Quiero recordar que en Francia la etiqueta también medioambiental se ha hecho una clasificación, creo que más racional que la que hemos hecho en España, pero que el coste es inferior, son 3,5 euros. Y en cualquier caso, la etiqueta tendrás que colocarla en el parabrisas delantero. Yo creo que con tanta etiqueta va a ser difícil que ya podamos ver a través del parabrisas.
Lo digo por la ITV. Entre eso, el GPS, la ITV, bueno, aquello va a parecer el corcho del colegio.
En cualquier caso, si alguien quiere saber cuál es, me refiero, para no tener que estar mirando y conociendo cuándo entró las normas Euro 2, Euro 3, Euro 4, que son las de emisión de contaminantes y de consumo. Bueno, pues en la página de la Dirección General de Tráfico, metiendo tu matrícula en el buscador, puedes y te va a decir qué etiqueta tienes. Si no tienes etiqueta, te lo va a decir también, y lo único es que sepas que los que no tienen etiquetas, pues en muchas zonas de muchas ciudades se va a establecer una restricción y no vas a poder entrar de forma definitiva, pero sobre todo en aquellos supuestos de alta contaminación.
Oye, ¿y los que van en moto tienen que llevar también pegatina?
Sí, también porque se ha establecido una pegatina, no se ha establecido así mismo para los vehículos pesados, que no se entiende muy bien porque también contaminan.
Hombre, mucho.
Pero para las motocicletas también, porque incluso se ha estado fomentando durante años el uso de la motocicleta, que además es realista porque efectivamente tiene un uso más racional que un vehículo de cuatro ruedas, tiene menos peso, aunque hay gente que dice que contamina más, no es verdad. Es decir, en unidades, unidad por unidad sí, pero en el conjunto global de vehículos, personas que van en vehículo de turismo y vehículos que van en moto, pues se contamina menos porque pesa menos y tienen desde luego una menor desplazamiento de peso, ¿no?
Una última cosa, porque tenemos muy poco tiempo. Aparte de la cuestión de las almendras centrales de las ciudades, va a haber también los llamados episodios de alta contaminación. O sea, cuando los ayuntamientos determinen que el aire está muy contaminado, tampoco se va a poder circular. ¿Qué coches podrán y cuáles no?
Bueno, vamos a ver aquí. También cada ayuntamiento ha establecido sus propias normas, pero por poner un ejemplo de la más reciente que se ha aprobado, que es la del Ayuntamiento de Madrid, cuando se establezcan antes, y era absurdo, y eso creo que es más racional, los protocolos actuales prohibían, a partir de cuando había ya determinados niveles de contaminación, prohibían que pudieran circular no solamente por la M30, sino incluso los vehículos dentro de la almendra central, los vehículos par o impar. Esto ya se ha desterrado, afortunadamente, desde París, por ejemplo, lo desterró hace mucho tiempo, porque no tiene sentido. Un vehículo par puede contaminar mucho más y viceversa que un impar, ¿no? Por tanto, no tenía sentido. Lo que sí se va a establecer son restricciones en función de las emisiones de contaminación. Es decir, los vehículos que no tengan etiqueta, es decir, matriculados antes de 2000 y 2006, gasolina y diésel, Estos no van a poder entrar en esos episodios de alta contaminación, no van a poder entrar durante el tiempo que dure esos episodios de alta contaminación.
Ajá, y los demás sí, todos ellos.
Los demás
etiqueta
sí,
azul, verde y amarillo.
Salvo que se endurezca el episodio de contaminación, se mantenga aún más. Son situaciones que todavía, por ejemplo, en ciudades como Madrid no se han dado, pero que se podría elevar el nivel, hay otro nivel superior que prohibiría la circulación de los vehículos con etiqueta amarilla.
Claro,
con etiqueta,
los ves,
con la etiqueta B.
Que son muchísimos.
Es
fenomenal.
El siguiente paso.
Pues muchísimas gracias, Mario Arnaldo. Muchísimas gracias por la muy útil información. Un saludo.
Un cordial saludo.
Hasta luego.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hablando de información práctica, la que a partir de hoy es relevante para la gente sensible al otoño, porque de madrugada empezó el otoño, hoy es el primer día y hay quien padece distintos achaques, entre ellos las famosas melancolías, que nos va a ilustrar el doctor Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, la caída de la hoja.
La caída de la hoja.
Qué musiquita me has puesto.
Efectivamente. Pues, ¿de qué se quejan los pacientes en esta época?
Pues mira, tú has dicho quizás de lo que más se están quejando últimamente y es los trastornos anímicos. Lo que está claro es que cuando va avanzando el otoño y nos vamos acercando al invierno, pues la melancolía la tenemos ahí más a flor de piel, al punto de que ya la tenemos etiquetada como una afección, como una enfermedad, que serían los trastornos afectivos estacionales. Hay una cosa que está clara. Y es que cuando ya avanza el otoño y va llegando el invierno, el estímulo lumínico disminuye, las horas de luz son menores. Y cuando tenemos menos estímulos lumínicos, por lo tanto, nos exponemos menos al sol, a la claridad, disminuye también la serotonina. La serotonina, que es esa que está tan relacionada con los estados de ánimo. Es por eso por lo que los países nórdicos, por ejemplo, Noruega, en Noruega yo hace muchos años de pequeñín en Lanzarote decían que vienen los noruegos, venían en invierno y no a invadirnos, sino venían, no eran los vikingos,
venían a repararse,
venían a recargarse, Cristina,
sí.
Entonces los veías ahí, por ejemplo, en la costa de Famara, que hay una urbanización que es todo de ella, los noruegos se llaman, y los veías que se ponían a coger sol y cuando hablabas con ellos te decían, no, es que me estoy cargando las pilas. Claro, cuando pasa el tiempo, vas a la universidad, lo estudias, dices, ahora los entiendo, pobrecitos míos.
¿Pero es que se puede recargar?
Sí,
¿se puede,
sí,
recargar sol,
sí,
y mantenerlo como embuchado para más adelante?
Sí, 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 lo puedes recargar y de hecho se nota mucho la mejoría. Y de hecho, los que no pueden venir a Canarias en invierno, allá en los países nórdicos de Europa, pues tienen una terapia, la terapia lumínica, que es no, ni más ni menos que te pones en delante de las pantallas de rayos ultravioleta y vas recargando. ¿Por qué? Porque cuando vas recargando delante de esas pantallas y lo mejor cogiéndose ese sol, la serotonina va aumentando y con ella tu ánimo va mejorando. Y esto se nota, nunca mejor dicho, a todas luces.
Bueno, y quien lo padezca de todas maneras, a pesar de haberse recargado en verano o porque no se ha recargado en verano, ¿qué puede hacer?
Claro, tú dices las personas que tienen depresión ya de base.
Bueno, o las que en estos momentos experimentan las melancolías o
totales. Perfecto, pues sí que se puede hacer. Mira, y te digo lo que está demostrado. Lo primero que se puede hacer, y casi me atrevería a decir que es mágico, es hacer un poquito más de ejercicio. Cuando haces ejercicio, y esto los que tienen el ánimo bajo lo notan, al principio te cuesta más. Yo reconozco que al principio dices, qué rollo esto de caminar y a un ritmo más o menos intenso. Pero después, en cuanto empiezas a prolongarlo en tiempo y en día, notas que esos son chutes, y nunca mejor dicho lo de chute, porque hay una sustancia que tenemos dentro que son las endorfinas, que cuando la estimulas con el ejercicio se segregan más. Entonces se segregan las endorfinas que te dan ese vigor, y por otro lado también la serotonina de la que hablaba antes, pues se estimula. Eso por un lado. Y por otro lado hay algo también fundamental con todo esto, y es una buena alimentación, sin ningún tipo de lugar a duda, aquí también influye, y tu entorno. Nosotros tenemos que estar con un entorno amigable, y esto es un mensaje que los oyentes tuyos, los oyentes de COPE, lo tenemos claro. Cuando nos levantamos, te miras al espejo por la mañana y dices, qué día, qué tío, que hoy voy a salir, fíjate, qué maravilla. No empieces el día de otra manera diciendo que rayos de día, porque eso
se
influye
pega
en tu estado. Y efectivamente, Cristina, se pega.
Se pega.
Tú lo has dicho.
Bueno, entonces nos recomiendas deporte, buenas compañías, ¿y qué alimentos?
Pues mira, dentro de los alimentos está claro, además ahora te los empieza a dar la naturaleza. Los alimentos, pues por ejemplo, antes hablaba del sol de Canarias, el plátano de Canarias. El plátano de Canarias también es una fruta que es idónea para las personas que tienen la serotonina bajita. Pero aparte de eso, ya nos metemos y con el mundo de las frutas, lo que empieza a darte la naturaleza ahora. Ahora la naturaleza nos da mucho cítrico. ¿Por qué? Pues porque estos cítricos son un cóctel perfecto de vitaminas, sobre todo vitamina C y otros oligoelementos. Esto influye directamente también sobre lo que es el ánimo en general, sobre nuestro organismo en general, y es algo absolutamente fundamental en esta época, pues por ejemplo también para las infecciones, que es otra de las cosas que tenemos que cuidar muchísimo.
Pues este es el doctor Esteban Pérez Almeida, que nos rescata a diestro y siniestro y que te recomienda buenos alimentos, deporte y buenas compañías para el otoño. Muchísimas
Eso es
gracias.
Importantísimo. Un besote.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay otro remedio para las melancolías otoñales. Naturalmente que sí, ¿eh? Hablaba antes el doctor de la necesidad de recargar pilas. Pues los viajes. Fernando Tomás, director de comunicación de viajes del Corte Inglés.
¿Qué tal,
muy
Cristina?
Buenos días.
Buenos días, Cristina. Estaba a punto de no venir, ¿eh?
¿Por qué?
Porque me había hecho ya en el camino frugalista. Digo, pues... ¿Qué te parece?
Que vaya su tía.
Digo, que vaya tu tía. Yo hago frugalista y ya está directamente.
¿Tú eres frugalista o no frugalista?
Yo no. Si hubiera sido frugalista me hubiera hecho millonario. ¿Entiendes? Pero no, ya la vida hay que vivirla. Y mira, como bien decía mi buen amigo Esteban, la verdad hay que disfrutar.
O sea, tú eres de los de... Bueno, ¿qué iba a preguntarte si yo te conozco? La de los, el de los placeres mundanos
placeres
y del lujo.
Mundanos,
efectivamente. Exacto, exacto. Bueno, pues la campaña del Corte Inglés se llama Expertos en Viajeros más 60 años.
Pues sí, los senior como yo, de espíritu joven, también tenemos derecho a disfrutar de la vida y sobre todo de los viajes. Uh-huh. Ahora estamos en plena campaña de expertos viajeros para mayores. Y no porque tengan que viajar en una época en concreta, sí, por supuesto, se consiguen mejores tarifas y mejores condiciones ahora lo que llamamos temporada media, temporada baja, pero decirte que tenemos cuatro productos diferentes.
Vamos a por ellos. Son los programas de los viajes para esta etapa, distintos cuatro. Dime.
Mira, el primer programa es este catálogo que ves aquí, así tan, tan vistoso. Son 100 páginas con distintos productos, distintos programas que casi recorren todo el mundo, en el cual hay que destacar sobre todo los circuitos y los grandes viajes. Es un producto que está hecho en colaboración con Club de Vacaciones. Club de Vacaciones, decirte que es el tour operador, el único tour operador español especializado en viajes para senior, está bajo el paraguas de Viajes El Corte Inglés porque pertenece a nosotros, y es un programa que, aparte de que tiene un producto de muchísima calidad, lo que hemos hecho este año es personalizarlo para Viajes El Corte Inglés.
A ver, déjame ver el proyecto este de los viajes.
Además, hace una cosa muy bonita que a ti te gusta mucho, que es acción social. Y es que por cada plaza que vendemos de este producto de Club de Vacaciones, un euro va destinado a acción social. El año pasado se destinaron 38.000 euros, por ejemplo, a smartphones y tablets para personas con una discapacidad sordociegos, o hubo un viaje muy bonito que se llamaba el viaje de tu vida, por el cual 50 personas que no habían viajado nunca en su vida por circunstancias económicas, familiares, personales, de todo tipo, pues dijimos, bueno, pues vamos a llevarles de viaje, y 50 personas lo llevamos una semana a visitar Cantabria con todo incluido, incluso tuvieron actos muy emotivos durante el viaje, como fue, por ejemplo, que el presidente Miguel Ángel Revilla les recibió y se lo pasó muy bien con ellos. Ese es uno de los productos.
El otro... La verdad es que estoy viendo los viajes que este folleto de larga distancia ofrece y los hay atractivísimos. Por ejemplo, hay un Grecia, cuna de la civilización, que no es el crucero por las islas en absoluto, que pasa por Atenas, por Delfos, donde estaba el oráculo, Olimpia, Esparta y Micenas. O sea que para los amantes del arte y de la historia puede ser fabuloso. Y aquí hay una Argentina, Península de Valdés.
Ese es impresionante, ese programa.
Este lo conoces tú, ¿no?
Este programa. Y hay otro, ese mismo, que se llama Cruce Andino, que también toca Chile, que es un producto muy recomendado y que está teniendo una aceptación bárbara. Estabas hablando de Islas Griegas, pero si nos vamos a Islas Griegas, fíjate este otro producto, que es el de cruceros. Aquí tenemos una selección de cruceros marítimos y fluviales que es impresionante, con todo tipo de cruceros, porque los seniors en los cruceros yo creo que nos pasamos mejor que los jóvenes. Son los últimos que nos vamos a dormir, eso te lo garantizo. En cubierta se puede ver de todo. Y aquí te puedes encontrar verdaderas. Si yo te digo, un programa de 8 días, 7 noches, pensión completa, en un barco de última generación, visitando el Mediterráneo, con salidas desde septiembre hasta abril, Cristina,
pues se te quitan todas las melancolías.
Desde 297 euros.
Bueno, es que
esto sí que es ser frugalista en precios.
Esto es ser frugalista, ¿eh? Pero qué barbaridad.
Sí,
y 297 euros.
Y, exacto. Y si hablamos de frugalistas, vamos a hablar de un programa que es una gran novedad. Es un producto de turismo social que hemos sacado en Viajes El Corte Inglés, en colaboración también con Club de Vacaciones, que se llama Selección de Destinos Eco. Y no son eco de ecosostenible ni de ecológico, son eco de económicos. Y aquí sí que hay unos programas, por ejemplo... Que
bueno, más que lo que has dicho, dudo,
por circuitos por Italia y demás, pero bueno, te puedes encontrar un balneario, 5 noches en un balneario con 10 tratamientos, pensión completa, agua y vino y café en las comidas, con 2 excursiones para visitar la Ribera Sacra en Orense, con salida en tren desde Madrid... Te estoy hablando de 413 euros. Cristina, te sale muchísimo. Pero como eso.
Es mejor que quedarse en casa.
Pero como en esa línea tienes productos de 8 días, 7 noches, de circuitos por Europa, mercadillos navideños que a ti te recordarán mucho a
Bueno,
a
es que
país.
He visto que incluso en los cruceros, pero también en los también, viajes de larga distancia, hay determinadas opciones que son específicas para mercadillos navideños centroeuropeos, en Praga, en Budapest,
en
Bulgaria, fíjate.
Pero bueno, en tu país, en Alemania, son los clásicos. Y ahí,
en el país de mi madre.
Bueno, tú eres de tu madre. Bueno, tú también algo te toca. Pero, por ejemplo, los cruceros fluviales es uno de los productos mayores demandados. Y hasta hace poco hemos tenido, aunque todavía se están redimiendo, los viajes del Inserso, que también Viajes del Corte Inglés, al ser agencia acreditada por el Inserso, pues lo hemos podido vender en nuestras oficinas. Como ves, una amplia gama de productos.
De medicinas, porque esa es la forma de afrontar las melancolías del otoño, ir participando en la preparación de viajes. O viajas ahora o viajas más adelante, pero ya tienes ahí esa alegría en el corazón. Fernando Tomás, muchísimas gracias.
¿Puedo decir solamente una cosa?
Sí.
Que tú, aunque no tienes 60 años, puedes viajar conmigo, que los tengo, y te vas a beneficiar del mismo precio.
Oye, pues ya vamos a lo de los mercadillos.
O por ejemplo, viajar con tus nietos. Yo, en mi caso, yo no lo tengo todavía, pero esas personas, y sobre todo para regalar a nuestros padres un viaje de la programación Experto Viajero, es una buena idea.
Muy buena idea de regalo, efectivamente, y muy original. Muchísimas gracias.
Gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter,
@FinDeSemanaCope, y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana. La tarde te acerca la mirada a historias humanas con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7, España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y saludable.
¡Están increíbles!
Pruébalas con aceite de oliva, sal y pimentón y verás.
Patatas Baby Pat de Hijolusa.
Y ahora, con patata nueva de temporada. Búscalas.
En FM 106.3 y en Onda Media 999. Y también COPE Más Madrid en el 94.8.
Oye, David, me han dicho que hay que hacer el mantenimiento del cambio automático.
Pues claro, y es muy importante. Yo el mío lo llevo a Automatic. Son especialistas en reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿Cómo has dicho?
Anota Automatic 91-644-4422 o automatic.es y ahora te hacen un 10% de descuento en el mantenimiento de la caja de cambios automática.
Ahora mismo llamo.
Restaurante Club 31, un lugar elegante, delicado e inspirador. ¿Y tú, cómo te imaginas tu velada perfecta? Restaurante Club 31, una experiencia gastronómica única para paladares exigentes, sabores gourmet y nuevas sensaciones. Soufflé de queso, estrogonofe, stick tartar. Excelente ubicación en Jovellanos 5, eventos privados, aparcacoches. Reserva tu mesa en el 91-434-7038 y en restauranteclub31.es.
Continúa Voltaire Rousseau, La disputa. Tras el gran triunfo en el Teatro María Guerrero, ahora en el Teatro Cofiris Alcázar. Flotats y Ponce brillan en este ingenioso y divertidísimo Tour de Force. La disputa, de jueves a domingo en el Teatro Cofiris Alcázar. Imprescindible.
Más información en grupoesmedia.com.
Ven a Santogal Mercedes-Benz Alcalá de Henares a probar el nuevo Clase A. El coche más innovador del mercado que no te dejará indiferente. Todos los seguidores del Clase A que hagan una prueba de conducción hasta el día 27 participarán en el sorteo de dos entradas para el concierto de Niña Pastori del día 29. Consulta las bases en Facebook Santogal Madrid o en la avenida Carlos III 6 La Garena.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
COPE Madrid.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos. Besando banderas, abriendo fuego. Cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos. Besando banderas, abriendo fuego. Cavando trincheras y te echo de menos.
Bueno, pues esta última hora de fin de semana en este domingo 23, comienzo del otoño, se está convirtiendo en un espacio de bienestar, porque fíjate, te hemos asesorado sobre tu coche y las pegatinas para el tráfico, el doctor nos ha dicho cómo afrontar las melancolías del otoño, Fernando Tomás nos ha recomendado un viaje para animarnos y ahora viene Pepe Oneto para prepararnos un platazo que, como dice Esteban Pérez Almeida, seguro nos levanta el ánimo. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto!
Que haya alivio, Cris, efectivamente, el puntito gastronómico que no puede faltar y eso va a contribuir a lo que tú estás diciendo,
¿eh? Pero además yo no me atrevo a anunciar el plato.
¿No? ¿Por qué?
Es que no se puede decir.
Sí, se puede decir perfectamente.
A ver, ¿cómo lo dices tú?
Opciones.
Es que yo no sé qué es esto, arroz con opciones.
Lo digo yo como lo dices tú.
Sí, a ver.
Opciones. Caso un dedo.
¿Eh? Fíjate qué oído tienen los andaluces. ¿Cómo dices que lo digo?
Ostiones.
Bueno, a ver, ¿qué son estos ostiones?
Bueno, los ostiones son, para que nuestra gente no se sitúe, efectivamente, son como las ostras. Lo que ocurre es que lo que estamos hablando, los ostiones son, si me apura, exteriormente más feo, ¿no? Tienen más cáscara y, sin embargo, el interior es mucho más jugoso y tiene mucho más sabor a mar, ¿no? Uh-huh. Así que particularmente a mí, hombre, sin despreciar evidentemente las ostras, yo me quedo con los ostiones porque estos se prestan perfectamente para elaborarlo, por ejemplo.
¿Y cómo son de color por dentro?
Bueno, el mismo color que las ostras.
¿A transparentes?
Sí. El mismo color que las ostras, sí. Verdecito, que alguno tiene cierto rechazo porque no le gusta.
Verdecita no es la ostra. La ostra que va a ser
el aspecto es un poco regular para aquellas personas que no le guste, ¿no?
Ya.
Por eso los ostiones están más bien indicados. En vez de tomárselo crudo, que evidentemente está riquísimo también, me encanta, pero se presta más a cocinarlo, a hacer elaboraciones en los fogones, ¿no? Como este plato que te voy a ofrecer, Cristina.
Muy bien.
Un arroz con ostiones, ¿qué te parece?
Fenomenal. O sea, que en lugar de comerse las cosas estas más crudas, más como las ostras, esto se cocina, los ostiones.
Se cocina de diferentes formas. Se pueden comer fritos, que están espectaculares. De verdad, riquísimo. Se pueden tomar también así gratinadito, que está muy rico. Pero a mí particularmente, como más me gusta, como más me gusta es con arroz. Un arroz con ostiones, Cristina, eso es de gran categoría, de verdad, de maravilla, ¿eh?
Bueno, vamos allá. ¿Esto dónde se hace normalmente? Porque yo esto no lo había oído mencionar.
Bueno, se produce fundamentalmente aquí, en la bahía de Cádiz, es donde más prolifera, pero sin embargo, evidentemente, esto también se produce por muchas otras zonas del resto del litoral de España, ¿no? Evidentemente, aunque aquí en Cádiz tiene más tradición, y es un plato que está muy arraigado a la cultura gastronómica de esta zona, de la bahía de Cádiz, Cristina.
Claro, así estamos, que es que yo no estaba familiarizada con ello. Y cuando estuve en Cádiz, lo que hice es tomar atún, claro. No se me ocurrió a mí pedir ostiones porque no los conocía. Bueno, pues a ver, ¿cómo lo hacemos?
Pues lo voy a decir muy rapiditamente, Cristina, para que nuestra gente se queden bien con el plato. Y si no, ya saben, @pepeoneto, yo lo explico tranquilamente cualquier cosa. Si no lo puedo, pues ve en internet, que lo pueden ver perfectamente. Y digo rapidito, además de esto que estoy diciendo, pues porque después me tiene que hacer esa pregunta espontánea, que hace tiempo que no me la pregunta, ¿eh?
Sí, pues date prisa.
Nos vamos a dejar las cositas como Dios manda. Bueno, vamos a coger los ostiones, vamos a abrirlo, vamos a quitarle el bichito que tiene dentro, lo bueno, evidentemente las cáscaras las vamos a desechar, ¿no? Uh-huh. Y el líquido es muy importante, el líquido que trae el interior de esto, de los ostiones, lo vamos a reservar. Ajá. Ahora sencillamente vamos a coger una cacerola, concretamente, porque vamos a hacer un arroz caldoso con ostiones. Uh-huh. Una cacerola, vamos a hacer un sofrito, además de con su aceitito, con cebolla, pimiento, ajito, todo ello cortado a trozos pequeñitos. Uh-huh. Cuando ya lo tengamos sofrito, le vamos a poner un poquito de pimiento molido y luego también un buen chorro de vino blanco. Uh-huh. Lo vamos a llevar al fuego y a continuación, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya sin más, le vamos a incorporar, una vez que rompa el hervor, también un poquillo de tomate frito le va de maravilla, Cristina. Ajá. Y un poquillo de colorante amarillo alimentario. Sí. Y en todo este conjunto lo llevamos al fuego, le incorporamos ese caldito que habremos reservado después de abrir los ostiones,
Sí.
Y cuando rompa el hervor todo el conjunto, ya sin más, le vamos a incorporar el arroz en la proporción siguiente. Por ejemplo, si estamos haciendo, para que ustedes tengan una idea, ¿no?, 3 tazas de líquido, que lo hemos producido con esto, le vamos a echar 1 taza de arroz. Y así, de esta forma, nos va a salir
un tercio de arroz con relación al líquido, más bien largo.
Exactamente. Y así nos va a salir un arroz caldocillo. Vamos a dejar que hierva durante unos 15 minutillos y los 5 minutos restantes, que son los 20, hasta cumplir el tiempo que hace falta, van a estar fuera del fuego. Y como ustedes habrán podido comprobar, no le hemos incorporado nada de sal porque ya con la que contiene el líquido de los ostiones es más que suficiente, Cristina.
Pero perdóname, en todos esos sofritos y con la sal, la pimienta y tal cual, ¿has metido los ostiones también?
Ay, es verdad, ¿no? Bueno, es verdad.
Porque yo estoy aquí completamente desordenada.
Qué gran capacidad de observación, hija mía. Madre mía.
Hombre, tampoco, sí. Teniendo en cuenta que cocinamos ostiones y no has dicho qué se hace con ellos.
Le echamos los ostiones, ¿verdad? Y le echamos el arroz. Y a los 10 minutos de haber incorporado el arroz, es verdad, Cristina, es cuando ya le incorporamos los ostiones que anteriormente hemos reservado.
Claro, porque no creo que tengan que estar mucho tiempo, si no se quedarán como la mojama.
Exacto.
Bueno, y luego así espontáneamente, ¿tú tienes pensado hacer algo hoy?
Bueno, hoy no gran cosa. Está haciendo la feria de la tapa aquí en la isla, igual doy un paseito, pero me tenía que preguntar qué es lo que hiciste mañana, Pepe Neto.
¿Qué hiciste esta mañana?
Ah, no, ayer.
¿Qué hiciste
por la tarde?
Ayer, Pepe Neto.
Vale, pues nos aclaramos.
Como dos tontos.
Bueno, pues mira, ya que me pregunta Cristina, ayer estuve en Sevilla porque se celebró el segundo pregón de la Academia del Gazpacho Andaluz y nombramos académica de honor a la presidenta de la Junta de Andalucía, Cristina.
Bueno. Señor. Pues nada, me alegro muchísimo. También estoy muy contenta porque mi amiga Padilla va a ser pregonera de Sevilla, de la Semana Santa, y eso es muy grande porque es la primera vez que una mujer lo hace. Así que un abrazo muy fuerte.
Padilla, que es de aquí de Cádiz también. Buena gente,
estupenda.
Señor.
Estupenda. Que haya alivio, Pepe Neto.
Que haya alivio, España, y que aprovechen los ostiones, amiga.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es muy fina la línea entre el escritor periodista, el periodista que se sirve del lenguaje escrito para expresarse, y el escritor, el literato. Y esa línea a veces el propio trabajo obliga al periodista a traspasarla. Está con nosotros una de las periodistas de ABC, Mónica Arrizabalaga, que ha ido publicando en el periódico una serie de mitos y leyendas acuñados a lo largo de la historia de España y que han llegado hasta nosotros. Cosas como la chica de la curva o el hombre pez de Liérganes, que suenan mucho y de las que se oyen y sobre las que ella ha contado la historia y lo que ha podido averiguar. Por lo tanto, está el libro lleno de hallazgos interesantes. Digo el libro porque todas esas leyendas han dado lugar a un libro, de manera que ahora tenemos en la editorial Espasa el texto España, la historia imaginada. Muy buenos días, Mónica Arrizabalaga.
Buenos días, encantada de estar contigo, Cristina.
Bueno, es muy difícil a veces sobre una mera leyenda oral o algo que nuestros contemporáneos en determinado lugar de España comentan, tirar del hilo. ¿Por dónde has empezado? O sea, ¿por dónde tirabas tú del hilo?
Bueno, yo hice como hubieras hecho tú, como cualquier periodista, pues empezar a interesarme, leer sobre el tema, llamar a personas que habían escrito algún libro, que sabían de pues porque vivían allá, porque tenían conocimientos de la leyenda. Y bueno, y así poquito a poco una me llevaba a otra y así fue como fue surgiendo.
Claro, se pueden imaginar, os podéis imaginar la cantidad de hallazgos interesantes, de avisos de historia, de sucesos interesantes que ha ido topándose Mónica. Vamos a repasar alguna de estas leyendas que, insisto, están en este libro de Espasa. Por ejemplo, la del hombre pez de Liérganes. ¿Cómo es la leyenda?
Este es un hombre un poco peculiar que vive en Liérganes y que le gustaba mucho el agua, entonces pues cada vez que podía se echaba a nadar, ¿no? Y desaparece un día y al cabo de mucho tiempo pues aparece en Cádiz con escamas en el cuerpo y que lo único que sabe decir es la palabra Liérganes, ¿no?
Liérganes, Asturias, Cantabria.
Cantabria,
por lo tanto, desde Cantabria, dando la vuelta por todo el mar y bajando por el Atlántico, se supone que aparece abajo.
Sí, sí, sí.
O sea, una tiradita imposible en realidad.
Imposible, hombre, lo más probable es que no fuera nadando hasta allí, que alguien le recogiera, que bueno, que tuviera algún problema. Este le estudió Gregorio Marañón, incluso el caso. Y claro, descubrió que tenía pues un problema cutáneo de una dermatitis particular, ¿no? Que le hacía...
Sí, la que hablan ahora probablemente de los niños serpiente.
Pues algo parecido.
Sí, que es una hiperkeratosis que hace la piel,
sí,
como escamosa.
Sí, pero claro, ellos en su momento, pues claro, como había llegado hasta allá y no sabía, como él no se podía explicar, pues ahí está una leyenda que los que han estudiado, antropólogos que han estudiado sobre leyendas, piensan que, bueno, que tiene su origen igual hasta en Neptuno y en los hijos de Neptuno.
Fíjate qué cosas, cómo se van encadenando las cosas. Hay una historia de una enterrada viva de la Alhambra. Yo esta no la conocía.
De Alfambra.
De Alfambra.
Sí, esto es... bueno,
¿Alfambra dónde está?
En Teruel.
En Teruel.
Esto es un... Bueno, es un relato que aparece en un manuscrito. Bueno, dicen que es una mujer que se enamora de un moro y, bueno, si te lo lees verás que por una particularidad que tiene el moro, que no voy a contaros aquí, pero que se hace la muerta... Se toma una pócima, se hace la muerta y luego pues a escondidas la sacan de allí y se va con su moro enamorada, ¿no? Y hasta que lo descubre su marido y bueno...
Que no hay tal enterramiento, que ya no está muerta.
Exactamente, y bueno, se cobra su justicia.
O sea, que verdaderamente hubo la historia.
No, esta es inventada y se cree que... es que está basada en un... Bueno, el manuscrito que se ha conservado es de una familia que, bueno, la familia tenía mucho interés en que sus antepasados fueran gente de prestigio y entonces inventó pues toda una historia alrededor.
Fíjate, o sea, hay verdaderos inventores de leyendas. A veces no es solamente un suceso extraño o inexplicable, es el interés de una persona por medrar o por hacerse famosa.
Sí, hay muchos intereses aquí, intereses políticos, intereses...
¿Y cuál es la leyenda de la chica de la curva? Que los de nuestra generación todos conocemos.
Bueno, pues esta chica que te encuentras en, cuando vas en una carretera sinuosa, a oscuras, que la coges de, que está haciendo autostop y que a mitad camino pues te advierte de que ten cuidado con esa curva porque allí pues me maté yo, y cuando te das la vuelta desaparecido, ¿no? La famosa chica de la curva.
¿Y qué has podido averiguar de esto?
Pues que esta historia, que parece tan nueva, pues que se ha repetido a lo largo del tiempo, que hay desde que jóvenes que la recogían en coches de caballos antiguamente,
oh,
hasta bueno, que hunde sus raíces en mitos más antiguos, ¿no? De una guía que acompaña a un héroe y que le indica el camino y que le ayuda.
Es curioso, porque hay un fundamento de historias, incluso desde el punto de vista de las armazones literarias, que se repite. Desde épocas ancestrales, y siempre es en realidad la misma historia. Lo único que de vez en cuando nace un contador especialmente afortunado que hace de eso una obra de arte o una leyenda o una obra literaria, ¿no? Uh-huh. Hay algunas historias que hablan de vampiros en España, fíjate.
Pues mira, esta es curiosamente al revés, ¿no? El caso que decíamos son como de antiguas historias que de vez en cuando cobran vida otra vez y se hacen, bueno, empiezan a sonar otra vez. Y esta es al revés. Esta nació pues a raíz de una serie de malentendidos, de una frase de un libro, ¿no? Y que se piensan que puede ser real y que ya empiezan a engordarse.
¿Cómo es la historia, lo primero, y dónde se desarrolla?
Pues esto es un ataúd. La historia, la leyenda cuenta un ataúd maldito, un ataúd que llega al puerto de Cartagena, que así un ataúd extraño, con un cadáver extraño, que no se sabe de dónde viene ni de quién es, que alguien desde Galicia dice que lo hagan llegar hasta Galicia, y el ataúd emprende un viaje por España y para en distintos sitios donde empiezan a suceder cosas extrañas, ¿no? Y como dando a entender que hay un vampiro ahí dentro. Y que, bueno, que en Galicia nadie va por él, el ataúd acaba regresando a Cartagena y, bueno, nace de una frase que salía en un libro de Alfonso Sastre, un libro de ciencia ficción.
Ah, sencillamente.
Sí, sí.
Aunque
sí,
probablemente más de una vez en puertos tan importantes como Cartagena arribarían cosas, incluidos ataúdes, que nadie reclamaba. Imagínate, sí, qué panorama. Porque claro, te llega una saca de ballestas, a ver, zapatos, y la metes en un almacén. Pero ¿qué haces con un muerto que te llega que no tiene etiqueta, no?
Claro, no, aquí hay gente que fue investigada. Yo hablé con Jordi Ardanuy, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que él estuvo investigando la leyenda y fue, y con otros compañeros, fue por todos los sitios a ver si realmente allí había un recuerdo, había algo. No encontraron nada.
Lo que es la imaginación.
Y al final consiguió hablar con Alfonso Sastre y, bueno, ya desenmarañó todo el malentendido, como un teléfono roto, ¿no? Descacharrado de estos.
O como un juego de esos, sí, que hacemos, sí. Y luego hay objetos mágicos, por ejemplo, la mesa del rey Salomón. ¿Qué es esto? Porque yo no la había oído mencionar.
Pues la mesa del rey Salomón es una leyenda antigua de una mesa que, pues eso, el rey Salomón tenía en el templo de Jerusalén y que se llevaron los romanos y que después los visigodos se hicieron con ella y acabó, dicen, en Toledo y que bueno, pues cuando entraron los árabes, los musulmanes, pues bueno, también se hicieron con ella porque debía tener la sabiduría encerrada esa mesa, ¿no? El dibujo que tenía era como el Sense Mafodas, que dicen que es el, pues eso, todo el saber del mundo estaba contenido ahí. Bueno,
llegó a existir, existió. No existe ahora, desde luego.
Hay quien dice que es simplemente un símbolo
de la sabiduría.
De la sabiduría de España. Bueno, también es verdad que encontraron en Jaén un sitio de en Arjona, pues que hay también unos templarios que, bueno, que pudo haber pasado por allí. No lo sé, Juan Eslava Galán sabe mucho de esta mesa y hablé con él. Hasta donde yo sé, no sé si es verdad.
Bueno, pues aquí lo tenéis. La verdad que es una forma muy bonita de repasar geografía de España, de repasar la historia y los acontecimientos que nos han caracterizado. Hay leyendas que ha recogido Mónica de seres increíbles y misteriosos lugares, otras de diablos y endemoniados, otras de fantasmas y apariciones, de héroes, de amores y de desamores, de bandidos y de piratas. Y lo cierto, insisto, es que hace muy amena la lectura y es bonito repasarlo. España, la historia imaginada, de los antiguos mitos a las leyendas contemporáneas, editorial Espasa. Mónica Arrizabalaga, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Enhorabuena.
Gracias.
Y a estas horas del programa, como es lógico, se abarrotan los mensajes de sonido de WhatsApp de nuestros oyentes, que ya han venido Sofía, Paloma Paulete y Diego González a contarnos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Bueno, habéis tenido aquí un debate en la tertulia de chicas.
El frugalismo.
El frugalismo.
Bueno.
Que además ha estado Encarna, una mujer que ha escuchado y ha dicho, yo soy frugalista, porque a mí todo esto me encanta. Ahorrar hasta los 40 años, ahorrar mucho, mucho, para después ya a esa edad intentar jubilarte, ¿no? Uh-huh. Pues ese debate lo hemos tenido en redes sociales. Entonces vamos a escuchar a Enrique, que es un oyente que nos ha mandado un mensaje que entiende bastante esta técnica, y a María Luisa, que no termina de convencerle.
Que estoy completamente a favor de lo que hace este tipo de personas tan austeras con este tipo de vida. El aspirar a jubilarse antes de tiempo, pues lo veo de maravilla, para poder disfrutar, para poder hacer cosas diferentes a lo que no podemos hacer cada día cuando estamos subyugados al trabajo y a un horario estricto y a muchísimo tiempo de dedicación.
Pero ¿cómo se puede vivir así? Así no se puede vivir. Tienes que ir viviendo el día a día, gastando tus fuerzas en tu trabajo, poniendo todo tu empeño en ayudar a los demás y siendo feliz. Porque luego llega un día, te da un jamacuco y te vas.
Lo del jamacuco también ha salido con nuestras... bueno, la que era muy partidaria
el
de esta posición
cementerio.
Era
es.
Lomana.
Claro, pero es que es verdad, dices, estás ahorrando, pues María Luisa decía, ahorras, pero tú no sabes si a los 30 años, Dios no lo quiera, pues te pasa algo.
Lo que pasa es que yo creo que se abandona la perspectiva también filosófica del otro, que significa disfrutar de la vida, no significa consumir. O sea, justamente claro. A lo mejor ahorrando empiezas a generar otras nuevas actividades. Te aficionas a la lectura en la biblioteca, etcétera, etcétera. Y al cabo descubres que esta suerte de obsesión por el usar y tirar no es la solución. Probablemente la cuestión está en un término medio, ¿no?
En el equilibrio está la virtud.
Es lo que hacen los frugalistas, porque viven bien.
Se jubilan. Hombre, a mí lo que
40,
no me mola,
no
me
dan,
parece
no
muy
dan palo
siniestro
al agua,
es lo de no tener hijos.
Viven bien, sí. Eso sí.
Me parece como agostarte en ti mismo, en tu propia satisfacción y no dar fruto, ¿no?
No, eso... Yo quiero tener hijos, pero vamos.
Nosotros queremos 5 o 6 pelirrojos de becarios, no,
bueno,
aquí.
Ya, ay, todos.
Ya veremos.
Todos cuidaríamos de los hijos de...
Pero vivir beben bien los frugalistas.
No, oigo a Sofía. A ver.
No, que vivir todos... beben bien. Es decir, ellos no dan palo al agua a partir de los 40, pero luego viven bien.
Ah, claro.
Sus pequeños lujos se dan. Lo que pasa es que después de vivir 10, 12 años, 15 años siendo el tacaño, más tacaño de su... luego se acostumbran a ese estilo de vida. Es decir...
Claro, son frugales, como dice la palabra.
Claro. Bueno, y además hemos estado ahí navegando un poquito en los mensajes que nos han mandado entre ayer y hoy. Y tú fíjate, Cristina, ¿desde dónde nos ha escrito Santiago?
Hola, buenos días, Cris y compañía. Estamos haciendo el camino a Finisterre. Ya hicimos de tú y a Santiago, y ahora nos quedan otras jornadas a Muxía. Bueno, quería decirte que os escucho con una emisora, con una radio convencional, simple, perfectamente, en mitad del monte.
Pero bueno, qué alegría. Además, hemos estado hablando del Camino de Santiago con el libro de Isabel San Sebastián, que ayer lo presentó aquí, La Peregrina, que relata la primera peregrinación de Alfonso II el Casto a Iria Flavia. Y la verdad es que es impresionante pensar que mientras nosotros estamos aquí trabajando, hay gente que nos acompaña por el Camino de Santiago, que bueno, echen una oración por el programa.
Sí, sí. Es más, he estado yo ahora mismo en nuestro muro de Facebook echando un vistacillo a los mensajes privados, porque unos son públicos y otros son privados. Jorge Alejandro nos saluda desde Chile.
Claro,
desde
es que
Chile.
Eso es, y la fuerza de Internet y de la radio digital, que es el futuro. Un abrazo muy fuerte, Alejandro.
Un abrazo. Y bueno, ayer, no sé si os acordáis, estuvimos hablando con Jorge Olcina sobre el tiempo que vamos a tener ya la semana que viene, que parece que ya este verano...
Llega fresquito.
Exacto.
Bueno, fresquito. Que bajan un poco las temperaturas a partir del martes.
Bueno, Diego está encantado con la idea. Bueno, pues entonces estuvimos diciendo que aún así este fin de semana, o sea, ayer y hoy, iba a hacer calor. Y dijimos algunas zonas y hay alguna oyente pues que se ha quedado un poquito molesta.
Buenos días. Deciros que también aquí en Extremadura pasamos calor, porque aquí en la provincia de Badajoz hoy se prevé también unos 38 graditos a la sombra, ¿vale? Que no solo es Andalucía ni es el centro. De vez en cuando los extremeños también sufrimos esto y nos gustaría que nos nombrarais. Gracias.
Nombraos están.
Muy bien. Nombraos. Me parece muy bien que la señora reivindique su espacio. Tiene toda la razón. Porque menudos calores pasan en Badajoz, ¿eh? Eso no lo pone nadie
en
duda.
En mi vida en Mérida, en julio, calor, hasta las 9:30, 10 de la noche.
Sí, ese fue aquel viaje en el que nos descargaron rápidamente con un coche delante del hotel y nos dijeron, ¡corran! Y nosotros, ¿por qué? ¡Corran del aire acondicionado del coche al del hotel! Oye, de verdad, ¿eh?
Así, tal cual.
Es que frisábamos los 50 grados.
¡Madre mía!
Sí, sí, sí.
En aquel momento os quedasteis un poco trastocados los dos, ¿eh?
Estábamos también. Bueno, te tengo que comentar, Cristina, también una preocupación que tienen los oyentes, y es que el próximo viernes 28 hay una nueva huelga convocada de Ryanair, de los tripulantes de cabina, de 5 países, de España, de Italia, de Bélgica, de Holanda y de Portugal. La que se lió el pasado julio con una huelga de estas, en la que fueron cancelados 400 vuelos, fue parda, la que se lió. Pues este viernes, si no se llegan a un acuerdo, se montará de nuevo. Hay muchas reivindicaciones de estos trabajadores de Ryanair y la principal de ellas es que piden que sus contratos sean bajo el paraguas de la legislación europea, porque están bajo el paraguas de la legislación irlandesa. Y, por ejemplo, no tienen derecho a mutua de accidentes de trabajo, no tienen asistencia médica en España, si caen enfermos no cobran, y si no venden en los viajes, ya sabes que allí te venden hasta su madre en un vuelo de Ryanair, pues les expedientan. Y de hecho, no pueden, me han dicho también que no pueden pedir una hipoteca en España por cobrar la nómina en Irlanda. Entonces, reivindican toda esta serie de derechos, o sea, es decir, que su contrato esté bajo el paraguas de la legislación española.
¿Pero son irlandeses o españoles?
Son españoles. Son de 5 países. Son de Bélgica, España, Italia, Holanda y Portugal. Pero claro, los contratos que les hacen son bajo la legislación irlandesa. Entonces ellos lo que quieren es que la legislación sea, que les ampare, sea la española.
Bueno, pequeños, hay que despedir. Hay que recordar que mañana es el Día de la Investigación contra el Cáncer. El que quiera bajarse la entrevista con María Blasco,
sí, es
extraordinaria
verdad,
investigadora, está en la página. Y el resto que estén pendientes de COPE, porque desde primera hora será uno de los leitmotivs. El Papa creo que termina ya su viaje a los países bálticos. Ah, no, es el penúltimo día. O sea que hay que seguir a Eva Fernández, exactamente. Y bueno, entre las novedades de la semana, pues Pedro Sánchez llega a Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU y se falla el Premio Nacional de Teatro. Nosotros nos despedimos y yo me despido en nombre de Marcio Ortega, de Jesús García Arcilla, de Sofía Gonzalo, de Diego González, de Paloma Paulete, de Natalia Escobar, que llevaba el control, y de Marcos Manchado. Cristina López Schlichting te dice, como siempre, adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.